Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Lucho Fraile, a tu programa regalón, tu preferido. Este es tu preferido, ¿no? ¿Este es tu preferido? Uno, ¿cómo que uno de los preferidos? ¿Cuáles son los otros preferidos? El de la Angélica, el de la Angélica. Aquí, en Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Miski Miku Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Miski Miku y Rest.cl. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas se escucha Chile Público a través de las señales de Radio Agricultura, por ejemplo, en Los Ángeles 100.5, por ejemplo, en Coyhaique 104.1, por ejemplo, en Concepción 88.1, por ejemplo, en La Serena, Coquimbo, Peñuela 100.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también se ve canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD. Te tengo los mejores datos para este enero, Luis Fraile, porque nos vamos a ir todos para Paine en enero. Ven a la Expo Rural Paine 2025, 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia folclórica del Campeonato Nacional de Cueca Juvenil, la premiación del Rey o la Reina de la Sandía, entre otros. No te lo puedes perder, viernes 10, acceso gratis para el sábado y el domingo. Compra tu entrada en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490, también en el Centro Cívico, calle Maipo 552, también a través de Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No faltes. Un amigo de la casa ya está conectado vía Zoom, diputado también. Esto es como, usted ya es candidato presidencial, esto es como la precandidatura presidencial. Bienvenido, diputado Arroyo.
Hola, hola, ¿cómo estás, Jorge? Un gusto estar contigo en Chile Público compartiendo con la gente. Oiga, sí, efectivamente ya somos precandidato presidencial.
Precandidato presidencial. ¿Y cuándo se es candidato presidencial?
Es que esto se hace una primaria que es legal de Cervel en junio. Y el que gane esa primaria pasa la papeleta de primera vuelta. Y en esa papeleta ya eres candidato presidencial. Después viene la final, ¿no?
Pero ¿sabe qué? Yo tengo una duda, solo de metido. Usted es el candidato, pero yo tengo la impresión de que ya los que están en una primaria legal del Cervel ya son candidatos presidenciales.
Así es, lo que pasa es que...
El precandidato es cuando todavía no va a ninguna elección como candidato presidencial. Pero si yo voy a una primaria legal, ya soy candidato presidencial.
Está bien bueno, me gusta, pero nosotros lo decimos así porque tenemos que definir quién va a ser nuestro candidato. Por eso que somos precandidatos, porque dentro de la coalición vamos a definir a un candidato.
Aparte, yo no sé si gane o no gane, pero mire qué bonito de contar a los nietos cuando usted, a los hijos, a los nietos, cuando fui candidato presidencial.
Sí, todo es parte de la historia bonita, porque también hay una historia bonita desde que soy diputado. Yo te contaba que la historia mía es bastante distinta a lo mejor que algunos que hacen carrera política desde jóvenes. Yo también de joven en la universidad estuve metido en algunos movimientos, fui parte de la vicaría de la Solidaridad, donde trabajé también con el arzobispado. Estuve también para el plebiscito del 89 y después me dediqué a trabajar, luché para que volviera la democracia, y después que me dediqué a trabajar, a los años me picó un poco el bicho de querer volver a lo que estaba sucediendo, dándome cuenta que la democracia no fue lo mejor que pudo tener la gente, que hubieron muchos cambios, que en definitiva hoy día tenemos los problemas sociales que tenemos producto también de que no se han solucionado en todos estos gobiernos de democracia, no se han solucionado los problemas y demandas sociales de la gente.
Diputado, le quiero preguntar, estamos saliendo de Navidad, y le quería preguntar porque justo antes de esas fiestas, esta es una cuestión media románica, Lucho. Justo antes de esas fiestas, claro, los indultos de los romanos solían ser en la fiesta en las fiestas judías, ¿no es cierto?, que son en Pascua para nosotros. Pero se da el indulto a Katy Hurtado. Katy Hurtado, ¿no es cierto?, llevaba presa cerca de 6 años por parricidio. Ella asesina a su pareja, a su conviviente, luego de ser muchos años violentada por él, entiendo que también abusada sexualmente, incluso tuvo un abuso estando presa, o sea, estando bajo la protección, entre comillas, del Estado, siendo responsable del Estado. Y siempre se argumentó que era una defensa personal y no un parricidio, y el presidente finalmente decidió otorgarle el indulto, algo que muchas diputadas de manera transversal, además, celebraron. Entonces, quiero preguntarle a usted por el indulto en sí de Katy Hurtado, y quiero preguntarle a usted por la facultad presidencial de tener la posibilidad de indultar personas. Si usted me apura a mí, para no ponerlo a usted necesariamente contra la espalda y la pared, si usted me apura a mí, el caso de Katy Hurtado, pucha, se justifica. Usted me pregunta a mí, se justifica. Yo confío en la justicia, plenamente. Pero también creo que a veces la política puede intervenir. No obstante, bajo esta misma figura, el año pasado se indultó a Jorge Mateluna, ¿no es cierto?, que literalmente andaba poniendo bombas. Ahí está toda la pelea, la gente del mundo progresista dice que no estaba poniendo bomba, los fiscales dicen que sí estaba poniendo bomba. Bueno, él ya tenía antecedentes, era del Frente Patriótico, se le indultó. Y también ni hablar lo que pasó con todos los indultados del estallido social, incluso algunos que, como sabemos, tuvieron que volver a la cárcel porque cometieron nuevos delitos. Entonces, claro, mantener esta cuestión, a mi juicio, tiene cosas buenas, como puede ser lo que pasó con la señora Katy Hurtado, y tiene también unas cosas que como quedan al arbitrio de una persona, en este caso el presidente. Claro, también el presidente puede meter las patas, si esta cuestión de su excelencia es el puro título nomás.
Sí, efectivamente, lo que pasa es que todo que sea presidente, ¿no es cierto?, de la República, quizás mañana, no sé, un presidente mundial o intergaláctico, igual siendo persona, están sujetos también a cometer errores. Ni hablar lo que ocurrió con Katy Hurtado, ni hablar de eso, porque tú ya lo dijiste, estoy completamente de acuerdo, y se establece un precedente de que la legítima defensa, en el caso de ella la defensa propia, se daba y se podía haber aplicado. Que a veces cuesta un poco el que depende el juez, depende del abogado defensor, depende del fiscal, que tan insistente es, como para que a veces se aplique la justicia como corresponde. Pero en los años, en este caso, aparte de más de 60 peticiones de indulto, fue el único de indulto que concedió, y que para mí, justificadamente, debido a todos los antecedentes que existían respecto de Katy Hurtado, los abusos que eran reiterados, ¿no es cierto?, de parte de su propia pareja, los abusos que recibió también estando dentro de la cárcel, todos esos antecedentes, obviamente, que hacen que ella sea merecedora de este indulto. Y a mí es que había ya cumplido más de 6 años después de los 20 que tenía ella de condena. Entonces es un indulto que realmente uno lo valora, porque quiere decir que estudiaron los antecedentes. Sin embargo, cuando hicieron los indultos para el estallido social, hay muchos casos que ni siquiera lo revisaron. Solamente fueron indultos políticos, como dices tú. Hay muchos casos que no lo revisan, e incluso existen las grabaciones en donde el presidente Boric reconoce que no fueron muy acuciosos con la revisión de los casos del estallido social.
Sí, claro, terminó entonces, fuera la ministra de Justicia, terminó fuera el jefe de gabinete.
Exactamente. Entonces, es una facultad que no hay que negarla. Yo juré defender la Constitución y las leyes, por lo tanto me apego a ellas, pero eso no quiere decir que no podamos a veces criticar alguna cosa si está bien o mal, o excesivo, como en nuestro país es presidencialista, pero a veces excesivamente presidencialista. En el caso de estos indultos, él puede indultar a todos, sacar a todos de una cárcel completa, porque a lo mejor le falta, no sé, espacio, puede indultar a toda la gente. Es demasiado amplio. Yo creo que debe existir también como una comisión que le presente, ¿no es cierto?, los casos, y que él determine, y que no sea así como el que le presente por delante, indultado. No, yo creo que tiene que haber una revisión de antecedentes que justifique la medida también presidencial, aun cuando se reconoce el derecho del presidente.
O sea, usted está por mantener los indultos presidenciales.
Sí, porque es una figura. El problema está en que si el presidente, como es persona, y se equivoca, también va a tener que responder frente al escrutinio público respecto a esa equivocación. Por eso no es fácil tomar decisiones, y más aún cuando tiene en este caso un índole político más que de jurídico, ¿no?
Se lo pregunto también para seguir con el tema de seguridad, porque sabemos que usted recientemente estuvo en El Salvador, un país que ha reducido literalmente de manera dramática homicidios y delitos violentos. Pero también esta reducción dramática de aquellos índices donde pasaron de ser el país más violento de América a estar dentro de los tres menos violentos, ha traído consigo también un montón de denuncias de distintas organizaciones ligadas a derechos humanos, tanto en la cárcel de máxima seguridad que se mandó construir en tiempo récord, ¿no es cierto?, que tuvo tanta prensa, el SECOT. Que varios políticos chilenos incluso han ido a visitar y lo han puesto como ejemplo. Pero también otras cárceles dentro del mismo Salvador que ya existían, que se volvieron especialmente duras, así también las penas. ¿Qué opinión trajo usted de vuelta respecto de esa experiencia?
Mira, como todas las cosas, no existe un sistema perfecto, pero sí yo puedo obviamente salvar todo lo bueno que existe allá, que hoy día la gente, yo estuve a las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana en unos shows de celebración de Navidad donde tenían adornos navideños por todos lados. Yo te juro, lo hacemos en el centro de Santiago, ni los adornos quedan en media hora. Nadie podría estar con los niños en brazos viendo un show ahí de Frozen, ese que le gusta a mi amigo que tenemos en común ahí, que le gusta ese libre soy, ¿no es cierto? Sino que las personas, las familias reunidas en torno a eso en el centro cívico, donde teníamos el palacio presidencial, donde tiene cerca también la catedral, está una de las cosas más hermosas que vi yo, fue la biblioteca, la Binaes, que es una obra arquitectónica de lujo y que está pensado también en toda la juventud en incentivar el tema de la lectura. Para que un niño pueda entrar a la sala de juegos, tiene que, junto a sus padres, leer un libro, después de media hora responder unas preguntas, y si la responden bien, pueden pasar a la sala de juegos. Si un joven, hay un piso completo de un game center que para todos estos juegos que le gustan a los jóvenes, también tiene que acreditar durante media hora de lectura y responder preguntas, y con eso tiene acceso a estos juegos. Y está abierta las 24 horas del día. Tiene también robótica, me presentaron un perrito robot de nombre Canelo, lo bautizó el mismo presidente Nayib Bukele, y él trabaja con robótica, con los jóvenes, les enseñan, tienen área de ¿cómo se llama?, sensoriales, para trabajar con Braille también, o sea, un tema bastante inclusivo, muy interesante el modelo de trabajo. Y en cuanto a seguridad, nada que decir. Uno está en la calle, tú puedes dejar incluso, oye, adrede, si quieres, deja tu equipo, nosotros dejamos el equipo en un lado. Nos dijeron, venga para acá, no, no se preocupe. Y en un centro llamado el Ula Ula, que era un centro de tortura donde aparecían cabezas, descuartizados. O sea, el cambio que tú dices de ser el país más inseguro a ser uno de los tres países más seguros, yo te diría que es el que ha tenido mayor cantidad de cambios, o sea, porque los que están todavía entre los tres son países que se mantienen como seguros. Pero este pasó de ser el más inseguro a uno de los más seguros. Ya, igual todavía hay lugares, algunos todavía, que todavía se escapan. Pero ya está llegando también a los pueblos, a las colonias, que antes no se podían ni siquiera entrar. Donde hoy día van a hacer y colocan plazas, juegos, ahí mismo donde antes tenían centro de tortura los pandilleros. Era tan fuerte lo que existía que una niña de 15 años era pedida por el jefe de una pandilla y si los padres no se la pasaban, mataban a la familia y mucha gente falleció defendiendo a sus hijos y otros tuvieron que entregarlos porque era la forma de sobrevivir. Entonces, vivir esas situaciones infierno que vivieron ellos y hacer este cambio en base a que defender los derechos humanos de los inocentes versus los derechos humanos de los delincuentes fue el cambio que lograron hacer bajo tres puntos que me comentaban a mí los plazos de derecho. Tres puntos: primero, Dios. Segundo, perseverancia, y tercero, no escuchar a los detractores, porque siempre vas a tener detractores, siempre vas a tener gente que te diga, no, deben hacerlo así, deben hacerlo así. En todas partes, hasta en un almuerzo de un colegio, te dice, oye, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron allá? Pero la gente, justamente la gente que no trabaja, que no hace nada. Y acá el trabajo es evidente, la seguridad que se respira y uno puede caminar y no necesita andar con militares en la calle, sino que hay policías municipales, lo que se llama el Cuerpo de Atención Municipal, la CAM, y que cuidan casi el tránsito y el cuidado de las personas, pero no hay ni siquiera una presencia militar así exagerada. La puerta de los bancos está con militares, pero no hay una presencia así hoy día completa que sea controlado bastante. Y ahora, obviamente, tienen que ir trabajando en otros aspectos, como la educación, porque si tú no tienes seguridad, no puedes tener educación, mejor educación, porque si ni siquiera va a llegar a tu casa, no sabes si va a llegar, cómo va a ir al colegio. Entonces, la seguridad fue prioritaria y ahora vienen las otras áreas a trabajar. Hoy día salió el Latino Barómetro nuevamente como una de las países más seguros, pero también de que Nayib Bukele, con el presidente con mucho más apoyo que cualquier otro en toda la región.
Eso significa que usted, me quedo con esas palabras, se trae una buena impresión del sistema de seguridad adoptado por el gobierno de Nayib Bukele.
Sí, yo me traje una tremenda impresión. Llevaba ya algunas ideas, pero vivirlo es distinto. A mí me gusta no solamente en las reuniones con los grandes personajes del gobierno. Así, la invitación que yo tuve, por ejemplo, fue del presidente de fracción del partido Nueva Idea de Nayib Bukele. Pero...
¡Uy! Se nos cortó el Zoom con el diputado Arroyo, pero no hay problema porque aquí Luis Fraile prontamente lo va a traer de vuelta. Recordemos que el diputado Arroyo del Partido Social Cristiano es precandidato presidencial. Es una cuestión que yo no había visto nunca. Fíjate que se les pidió a todos los parlamentarios del Partido Social Cristiano ser precandidatos o candidatos a esta primaria legal que habrá el 2025. ¿Volvió ahí el diputado, no? Sí, ya está de vuelta, sí. El diputado Roy. Se nos había caído, diputado.
Se nos fue la señal.
No se preocupe.
No, se cayó el satélite, decían.
Claro, se cayó el satélite. Oiga, usted se llevó entonces una muy buena impresión de lo que... de las nuevas medidas de seguridad que adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele.
Sí, una muy buena impresión, como digo, no solamente porque estuve con las grandes personas que eran los brazos derechos de Nayib Bukele, del gobierno, sino que yo preguntaba al taxista, le preguntaba a la gente que me atendía, me arranqué con un par de horas, andaban todos asustados porque yo me arranqué a irme a un restaurante, a conversar con la gente. A mí me gusta involucrarme con la gente. Entonces los que me acompañaron estaban medio asustados, avisaron a la policía pensando que me había pasado algo. Le dije, no me puede pasar nada si estoy en El Salvador. Yo tenía esa confianza. ¿Te das cuenta? Entonces, feliz de mi visita, tuve a mucha gente que conocí al jefe de gabinete, un muy joven, pero el jefe de gabinete para la modernización del Estado. Tú sabes que en El Salvador hoy día tienen inversiones en bitcoins, se han encontrado también mucho oro. O sea, Nayib Bukele aparece hoy día como el rey Midas, el nuevo rey Midas, ¿no es cierto?, de Sudamérica y de Salvador. Y de Salvador nace lo que el nombre completo es el Salvador del Mundo. Fíjate que hay una cosa, historia hermosa, se erigió una estatua gigante de como un ángel, que es el Salvador del Mundo, que se hizo con la fundición de las armas que se le quitaron a todas estas mafias y pandillas. Así que hay cosas muy simbólicas y muy bonitas que están ahí. Pero lo más importante es que uno pasa y respira esa seguridad y respira esa tranquilidad al caminar en la calle. Y eso yo me lo traje y lo quisiera tener aquí.
¿Y qué pasa con todas las fundaciones, ONG que han denunciado que gran parte de, o muchos derechos humanos al respecto y libertades civiles han sido pasadas a llevar?
Sí, incluso hace poco Nayib Bukele tuvo una entrevista en la cual también reconoció que en algunos casos a lo mejor se pasó un poco la mano. Pero también hay que reconocer que lo que tú tienes hoy día es producto de todo eso. obviamente creo que hay que mejorar, como siempre, todos los modelos. Ningún modelo es perfecto, pero sí todos son perfectibles. Por lo tanto, hay que ir mejorando algunas situaciones, pero la realidad que se vive allá, como te digo, es esa. Yo la palpé, lo vi con la gente, vi la que hacen las popusas a la orilla del camino, fui a las playas, fui a distintos lugares donde me contacté con las personas que vienen. Hay gente que tiene opiniones también diversas respecto al gobierno, porque algunos dicen, pucha, pero lo que pasa es que se preocupa solo la seguridad, pero no tenemos educación, nos falta educación. Entonces, nuevamente insisto, ¿cómo le voy a dar educación si no tengo una buena seguridad? Entonces, la gente siempre va a tener algo de qué quejarse, siempre va a tener detractores, y eso hay que tener también cuidado, y obviamente hacerlo, ir mejorando el sistema, mejorándolo. No creo que sea algo que se pueda aplicar aquí en Chile así de buena primera. Yo creo que, como todas las cosas, no excepto el modelo de educación finlandés, no se puede aplicar en Chile porque no estamos en Finlandia. El modelo de allá no se puede aplicar acá porque de la misma manera, pero sí hay muchas cosas que yo me rescato y traigo de allá que verdaderamente pueden ser soluciones para nuestro país.
Para que esto tuviese cierta continuidad, efectivamente tuvo... Tuvo mucho apoyo popular en la última elección el presidente Bukele. No obstante, también debió cambiar la constitución para poder seguir reeligiéndose, más allá de que se da fe, muchas organizaciones también dieron fe de que había un apoyo popular real, y fueron elecciones limpias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es algo también muy acostumbrado en regímenes, especialmente en América Latina, que se van volviendo autoritarios.
Sí, puedes considerarlo un tanto autoritario, pero me gustaría tener un régimen autoritario, pero que beneficie a la gente y no que vaya en contra de todo, que beneficie a aquellos que son inocentes y no a aquellos que justifiquen a los delincuentes. Ese es como finalmente para mí el tema. Lo demás se puede ir mejorando a poco, se tiene que hacer algunos cambios necesarios, ir mejorando en otra área, en educación, ha mejorado muchísimo. Ahora mira, lo último que hicieron es que disminuyeron a cero los impuestos para que se instalen empresas, hoteles y aumente también la entrada de la economía y mejore la economía también de El Salvador. Recuerda que El Salvador es un país no es tan grande, pero hermoso, me encantó a mí también. Yo recorrí bastante hasta el norte, hasta Tusco, que es una de las playas más al norte y bien bonita, con un atardecer hermoso.
Vamos a hacer una pausa, amigo Lucho Fraile, y vamos a seguir conversando con el doctor. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color, de todo el sabor, de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la reina. Misquimicuires.cl. Y para estos días estivales de enero, yo les tengo la mejor invitación, porque en enero ven a la Expo Rural Paine 2025. Tres días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca, campeonato de cueca juvenil de Paine y la premiación del rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, completamente gratis. Luego, el sábado y el domingo, compra tu entrada en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490, también en el Centro Cívico, calle Maipo 552, y con un pequeño recargo a través de Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No falta. Estamos conversando con el diputado Arroyo, Partido Social Cristiano. Lo quiero llevar, ¿sabe qué, diputado? Yo sé que aquí hay un temón que también se abrió los últimos días. A propósito de la de que el gobierno pretende, antes de irse durante este año, impulsar, ¿no es cierto?, la ley de aborto. Quería preguntarle a usted, ¿cuál es la opinión suya personal? ¿Cuál es la opinión de su partido respecto a la ley de aborto? En estos días, en la homilía de Monseñor Chomalí, cardenal ahora, Chomalí, él dijo que el retraso de la ley de aborto había sido un verdadero regalo. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, efectivamente, nuestro partido, en lo personal, y nuestro partido es un partido que defiende los valores cristianos que son transversales a la sociedad, como el amor a la vida, desde el primer minuto de la concepción hasta el último día de la muerte natural. El amor al prójimo, el amor a la naturaleza, como lo he expresado en otras ocasiones. Por lo tanto, nosotros estamos en contra del aborto libre, en contra del aborto, incluso las tres causales, porque solamente tengo que respetarla, porque obviamente, nuevamente digo, yo juré respetar la Constitución y las leyes, por lo tanto no me puedo ir contra una ley, pero como nuevamente no puedo decir que no pueda criticarla. Pero contra una ley nueva con aborto libre, obviamente no estamos disponibles ni de acuerdo para eso. Es imposible, Jorge, mira, es imposible que tú digas y que hagamos un tremendo descubrimiento que en otro planeta encontramos una ameba y lo consideremos vida. Y aquí tenemos un corazón que late y tú dices que lo puedes abortar, terminar, porque todavía no es una vida. Entonces, tenemos tanta incongruencia al respecto que no podemos. Nosotros, desde el día de la concepción, defendemos la vida hasta el último día. Por eso que estamos en nuestro voto va a ser siempre contrario a una ley de este tipo, porque es una cultura de la muerte que nos quieren imponer de alguna manera, y obviamente nosotros estamos en defensa de este valor tan importante como es la vida, y muy de acuerdo con lo que dice hoy día que yo siempre digo arzobispo porque era del mismo de Concepción. Entonces,
claro,
hoy día me cuesta decir que es el cardenal Chomalí, pero efectivamente ese es su cargo recientemente nombrado por el Papa.
Mucho se ha hablado de esto de en que más que discutirse si es una vida, es si es o no un ser humano en ese momento. En el caso de del proyecto chileno se habla de hasta la posibilidad de abortar en las 14 semanas desde la concepción. Ya están aprobados, como bien usted señalaba, el aborto en tres causales, que es por violación, por inviabilidad del feto, o de la guagua, del niño o la niña, y también en el caso de riesgo de vida de la madre, que en la práctica yo le diría que se ha practicado en general siempre, cuando está en riesgo la vida de la madre. Y usted manifestaba el otro tres, tampoco estoy de acuerdo.
Mira, lo que pasa es que cuando es fácil hablar en lo teórico, pero cuando tú estás en los casos, yo tuve un caso acá de que defender a una niña, 32 años, tuvo su guagua y a las 28, 30 semanas le dijeron que su guagua era inviable con la vida. Tenía un meningocele. Y eso la hacía inviable y que iba a nacer y iba a morir. Así que lo único que le ofrecieron fue el aborto a esa edad, o sea, a esa altura de semana. Y ella lo único que quería era tenerlo, y aunque fuera un segundo, tenerla en sus brazos. Por lo tanto, luché junto a ella al derecho que tenía ella de poder tener su hijo. Lo logró tener. Lo dejaron los médicos ahí 15 minutos para que falleciera. Media hora, una hora, cinco horas, y se dieron cuenta que no fallecía, que no era tan incompatible con la vida. Y lo tuvieron que operar del meningocele. Lo operaron y estuvo en los brazos de ella y vivió hasta los 10 meses. Ella pudo cumplir el deseo de estar junto a su hija todo ese tiempo. Entonces, cuando me hablan también de la violación, de los demás, tengo también algunos casos en donde han sido violados y después ellas han sido muy buenas madres, fíjate, han tenido muy buen cuidado de ellos. Entonces, yo no estoy de acuerdo, creo que faltan más acompañantes del Estado, como el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico, que tiene que haber más redes de apoyo también para que podamos conservar y cuidar más la vida del ser humano, nosotros podamos cuidar la vida de todo, desde su inicio de la concepción.
Yo siento que viene loable el ejemplo que usted manifiesta. Yo de hecho tengo un caso cercano también de una madre que, pese a la inviabilidad de su guagüita, prefiere llegar al término, lo cual es muy respetable. No obstante, ¿qué pasa con los padres que no quieren pasar a lo mejor por ese sufrimiento? Y finalmente el Estado lo que hace es obligarlos sí o sí, porque si no, literalmente el aborto en Chile es cárcel. Podrían incluso irse preso.
Claro, este proyecto de ley despenaliza en aquellos casos, en aquellas situaciones, ¿no es cierto? Pero el problema está en que el Estado no te otorga otros caminos. No te otorga un camino de posibilidad, por ejemplo, de tenerlo y adoptarlo posteriormente. Mira, una persona que aborta, sea como sea, queda igual con un trauma. O sea, si es violada, ya tiene el trauma de la violación. Después suman el trauma del aborto. O sea, tú ya tienes el trauma de la violación, el trauma de querer embarazar a tu violador y después del aborto. Tres traumas. ¿Y cómo lo tratas todo eso? Entonces, yo creo que si hace falta más canales del cuidado y del acompañamiento de este tipo de situaciones, y especialmente en aquellos casos tan delicados como el tema del valor de la vida.
En este debate del aborto que hemos dado desde que de toda la vida, más allá de que en Chile haya estado prohibido, ¿no es cierto? Bueno, aunque antiguamente era legal. Pero más allá de esta discusión, que yo creo que además nunca va a terminar, porque todo el mundo tiene derecho a alguno estar a favor y estar en contra por diversas razones. No obstante, yo siempre sí he mantenido una duda que tiene que ver con que yo creo que hay acuerdo en que hay vida, de que hay vida humana, pero a veces finalmente la gran duda es si esa mamá es posible que pueda decidir sobre otra vida, ¿no es cierto? Que es la que lleva dentro. Por ahí, incluso algunos dan un de hecho, por ahí, el presidente Milei, hay varios videos circulando que él da un ejemplo de un piloto de avión de pasajero, que él no necesariamente tiene el derecho a decidir la vida de todos los pasajeros que van a bordo de su avión. Pero ¿a usted no le parece que de todas maneras un Estado sí o sí deba obligar de esa manera a las personas a mantener un embarazo que a lo mejor fue una violación, a mantener un embarazo que a lo mejor es una inviabilidad, a mantener un embarazo no deseado por alguien que fue un mal recuerdo, a veces que tenga que ver con los niveles educacionales, culturales, con las posibilidades económicas también de mantener un niño? Yo sí estoy de acuerdo en que falta mucha cultura respecto a cómo abordar el tema, y que cualquier ley, para bien, para mal, para más o menos y del lado que sea, debiese ir acompañado de aquello. A lo menos debiésemos estar de acuerdo con eso. Pero ¿usted cree que todavía el Estado, por un convencimiento, ¿no es cierto? Tiene que obligar finalmente a las mujeres a mantener los embarazos.
Cuando nosotros tenemos un Estado de Derecho, o sea, el Estado de Derecho nace en base a generar leyes, generar reglas de convivencia, de cómo nos vamos a comportar, si vamos a tener que parar frente a un semáforo que está en rojo o no vamos a parar, porque yo también tengo libertad de pasar o no pasar. ¿Entiendes? Entonces, como el Estado de Derecho tiene que poner como decir un rayado de cancha, y dentro de ese rayado de cancha tiene leyes que son como esta, que son valóricas y un poquito más delicadas a lo mejor al momento de conversarla, porque yo te diga del semáforo rojo es como que cualquiera lo entiende fácilmente, pero una ley como esta, que es valórica, como la eutanasia también, ¿no es cierto? Yo creo que terminamos con esto finalmente, como hay una frase que dice que finalmente los padres estarán contra los hijos y los hijos contra los padres, y se cumplen de esta manera. porque los padres van a estar contra los hijos en el aborto y los hijos van a estar contra los padres en la eutanasia. Y eso es lo que yo creo que el punto de vista dalórico también nos mantiene y nos sostiene en esta postura. No es un tema de obligación, es falta de acompañamiento al respecto. ¿Por qué? Cuando hablamos del delito, la justificación es que falta más oportunidades para la gente para que no tomen la opción de delinquir. Entonces, ¿por qué no le damos más oportunidades a la gente cuando tiene la opción de abortar? Y le damos más oportunidades para que no sea la única opción que diga no, entonces aborto. Porque hoy día opciones para evitar el aborto tienen muchas. Puede ir al consultorio, te van a dar pastillas, te van a entregar preservativos, la pastilla al día después. Tenemos muchas maneras de hoy día, incluso legalmente, de evitar un embarazo. Y lo otro también está en aquellos casos, como dices tú, de la mujer que dice que ella tiene su cuerpo, por lo tanto, ella es la que tiene que seguir respecto a su cuerpo. Resulta que ella lo tuvo con una pareja. ¿Y cuál es también el derecho que tiene el hombre de ser padre? Entonces, todas esas cosas son discutibles al momento de llegar a conversar una ley de aborto valórica, y yo creo que no solamente tiene que ser desde el punto de vista legal, sino que yo también haría quizás hasta un plebiscito para ver qué es lo que la gente piensa y quiere respecto a algo tan especial y tan importante como el valor de la vida, y en un acto tan importante como el aborto en nuestro país.
Lo llevo a otro tema, diputado y candidato presidencial Arroyo, que tiene que ver con en qué va a salir. Esto lo conversábamos la semana pasada con el diputado Guzmán. ¿Qué va a salir finalmente de este acuerdo de pensiones, que son de los temas más relevantes en una época en que nos va a pillar la máquina de aquí al 31 de enero? En febrero los señores diputados se van de vacaciones y volvemos en marzo con todo lo que involucra marzo y todas las cosas que siempre están pendientes y hay que hacer. Entonces, si usted nos pudiese contar si ha habido algún avance en materia previsional.
Sí, primero hacer un alcance al respecto, que nosotros no tenemos vacaciones, se llama receso legislativo, porque a mí me ha tocado en pleno periodo, como dices tú, de eso, tener que volver a, por ejemplo, los incendios de mi zona que ocurre y tenemos que ir a fiscalizar, que las entidades de gobierno estén haciendo todo el trabajo que corresponde y que la gente tenga las garantías respecto a esto. Que SENAPRED, que la institución que está a cargo en este caso del tema de los desastres, estén funcionando. Por eso se llama receso legislativo, no son vacaciones. Pero efectivamente es el tiempo en que nosotros no vamos al Congreso a crear y generar leyes. Respecto de la reforma previsional, primero están los dichos del presidente, ¿no es cierto? Que el cual empieza a desacreditar a una de las partes de las que están involucradas en la conversación, criticando a la AFP. Yo no estoy ni siquiera por decir a favor de la AFP, yo soy de los que puso incluso un proyecto de ley para el retiro del 10% y en dos causales importantes, como es el caso de una enfermedad de alto costo, que puedan retirar hasta el 100%, y retirar también el 100% en caso de cuando esté en riesgo la pérdida de la única vivienda. Entonces, yo he puesto eso y he hablado de lo que la AFP significan como negocio, en donde todas las pérdidas las llevan el cotizante. Los últimos 3 años tenemos pérdidas, pero sin embargo la AFP en un primer trimestre tienen una ganancia de más de 200.000 millones de pesos. Entonces, un negocio así yo creo que no es justo. ¿Cómo hacemos para mejorar las pensiones? Estamos tratando de sacar al menos el 0,5 para llegar a un acuerdo con la UDI. Estuvimos antes en el gobierno de Villera un 3,3% de este 6% adicional. Pero a mí lo que me complica todavía, fíjate, a esta altura, y yo por eso no estoy de acuerdo todavía con esta reforma, porque aunque sea el 0,001, se genera un consejo consultivo. Y este consejo consultivo tiene la voz y la fuerza para decir en qué se invierte este dinero. Entonces, la regla no está clara en decir que ese dinero se tiene que invertir para generar utilidades para el trabajador. ¿Qué es lo que puede decir este consejo consultivo? Decir, compremos bonos soberanos del Estado para tener pagadero a 20 años. Y en 20 años, cuando tú te jubiles, te lo va a pagar el Estado. ¿Qué garantía tiene respecto de eso? Y el tema es que con eso el Estado tiene más liquidez para seguir gastando, no sé, en temas previos a las campañas, un montón de cosas. Entonces, surge la duda todavía respecto, para mi punto de vista, desde la institución de la AFP y desde el gobierno el uso que pueden hacer de esto cuando el Estado va a organizar este porcentaje, aunque sea 0,5. Recuerda que también se suma un 2,5 que es prestado, un 2,5 que es prestado, y tampoco tenemos garantía que te lo vayan a devolver. Entonces todavía me generan muchas dudas. Yo soy de los que todavía puedo decir no estoy a favor, voy en contra de la reforma previsional tal como está diseñado en este momento.
¿Y eso qué significa? ¿Que usted sería de los que votaría en contra según el escenario actual?
Creo firmemente, Jorge, que si el Estado de cualquier gobierno, de cualquier lado, hubiera tenido los pantalones para derogar las, mira, 915 modificaciones que se le ha hecho al decreto 3500. De ellas, te pido que modifiquen dos. El traspaso de las pérdidas, que estaba antes, y en la disminución de la tasa de mortalidad que lo hizo en el tiempo de Michelle Bachelet. Con esas dos modificaciones, tú aumentas las pensiones al 50%. Es más, hay un movimiento muy fuerte, muy grande, que piensan en demandar al Estado. ¿Por qué razón? Mira, Jorge, yo te paso a ti porque en principio el Estado me dice, yo le voy a hacer a usted, con su dinero, le voy a dar un 5% garantizado más UF. Para decir, la UF me garantiza el término de la inflación, el promedio de la inflación, más el 5% garantizado. Si yo eso lo tengo y hoy día me estoy jubilando, yo me jubilo con tres veces lo que estoy recibiendo hoy día. Pero ¿quién cambió las reglas del juego? Unilateralmente e inconsulto fue el mismo Estado a través de los distintos gobiernos. El que se fue afectado fue el cotizante. Entonces yo puedo hoy día querellarme porque a mí me dijeron una cosa y hoy día no me están cumpliendo con eso. Incluso me cambiaron las reglas del juego de parte de ellos. Por lo tanto, yo puedo hacer una demanda. Y hay mucha gente que se está juntando hoy día para hacer una demanda al Estado en Chile y en organismos internacionales, y que tiene todo el sentido perfecto para hacerlo, porque el que debe ser garante de toda esta situación es el Estado. Es la garantía estatal que tiene que tener a todos estos fondos, no solamente en los bancos, sino que también en estos fondos. ¿Qué pasa con estos fondos cuando uno le dan su dinero, ¿no es cierto?, como fondo? Ellos utilizan estos dineros para los mismos negocios, mientras sus dineros están resguardados en otros lados. Y empezamos a jugar al Monopoly del dinero con el dinero de la gente, y eso no me gusta. Yo creo que aquí tiene que haber un poco más de responsabilidad de la empresa, de la AFP, y también un rol del Estado que tiene que resguardar estos dineros que son ya declarados por el Tribunal Constitucional como propiedades de los trabajadores.
Ahora, en ese escenario, ¿no es posible tal vez llegar a un acuerdo en las cosas que sí están de acuerdo? Como por ejemplo que un 3% vaya a capitalización individual y ir dejando el resto para futura discusión, en el sentido y la urgencia que tiene que ver con subir las pensiones.
Mira, si pongámonos de acuerdo, vos dijo, aunque sea el 0,01%. Si aquí el tema está, ese consejo consultivo, que si lo sacan, conversamos. Porque ese le dan el poder para hacer esto. Mira, cambiar o derogar el artículo 3500 no es necesario pasar por ley. Eso es un decreto. Y lo hace el presidente, lo afirma hoy día y mañana. Y tú, esta tarde o fin de mes, tu jubilación les cambia a todos los pensionados. Solamente modificando estas dos cosas. El traspaso de las pérdidas de la AFP y la disminución de la tasa de mortalidad que se generó durante el tiempo de la presidenta Bachelet. Con esas dos cosas mejoramos, pero inmediatamente las pensiones. Ahora, ¿qué pienso yo a futuro? Ahora te voy a hablar como candidato presidencial, Jorge. ¿Qué es lo que pienso yo? Yo creo que debemos cambiar de mentalidad, dejar de tener reformas previsionales, de tener reformas tributarias, que solamente busquen el querer sacarle el dinero a la gente a través de los impuestos. Pagamos muchos impuestos. Pagáis permiso de circulación, que es para supuestamente arreglo de calle y carretera. Sin embargo, tiene hoy día todo concesionado. Es terrible en Santiago pasar y lo que te sale por los TAC. Claro, tú tienes, pero hay horas en las cuales tienes hoy día un tremendo TAC, una tremenda congestión y tienes que pagar. Estos son impuestos, porque ese es un rol del Estado, tener que construir estos caminos a través de los impuestos. Las contribuciones fueron creadas durante el tiempo del presidente Frei Montalva para el arreglo de calles y carreteras, hoy día todas concesionadas. Entonces, siempre tenemos impuestos para la gente y a la gente le estamos sacando. Cambiemos eso. Lo que tenemos que hacer, propender hacia la industrialización, mejorando el valor agregado de nuestras materias primas. Te pongo un ejemplo, el hierro. El hierro se vende a $1 la tonelada, pero si nosotros lo procesamos, tenemos empresas que trabajen, tienen trabajo y tributo, y se vende a $5 la tonelada. Quintuplicamos entonces el tributo y con eso podemos tener para mejorar la PGU y mejorar las pensiones. ¿No piensas tú que si cambiamos nosotros de mentalidad de Estado, pensando de 10, 15, 20, 30 años como Estado, una mentalidad estatista, podríamos realmente mejorar y nuestro país crecer? Nuestro país es rico, tiene tantas riquezas naturales, tiene tantas cosas, pero todo se vende así a huevo, aunque hoy día hasta el huevo está caro. Pero creo que tenemos que mejorar en ese tipo de condiciones. Y lo otro, que no habla nadie, es disminuir el gasto del Estado. Porque todos los años el Estado gasta más, y finalmente se da cuenta que no tiene tanto dinero. ¿Y dónde recurre? A la gente, como si fuera una caja vecina, una caja de Banco Estado, y le empieza a apretar el dedo, que saque. Por eso la gente ya el 20 del día del mes, el día 20, ya encuentra que le falta, que no le alcanza para fin de mes, aunque trabajen los dos personas en la familia, aunque tengan complemento de sueldo. Hoy día es muy difícil. Fíjate los valores de arriendo y los valores entre el sueldo mínimo y el arriendo. Una persona que gana el sueldo mínimo o arrienda o vive o no come.
Diputado, ¿usted estaría de acuerdo con subir la edad de pensionarse de los 65, tal vez igualarla a las mujeres con hombres también a los también a los 65, por ejemplo, buscando otras medidas alternativas que no tengan que ver necesariamente con el ingreso?
Mira, te cuento en China, por ejemplo, ya que a algunos les gusta hablar de China y la prosperidad china. En China tú te jubilas a los 50 años. Porque ellos tienen otra mentalidad, entienden que después de los 50 tienes que disfrutar tu vida. Si tú puedes aumentar tu edad de jubilarte a los 70 y a los 90, se alcanza a vivir hasta el último día de tu vida. ¿Sí? Pero después, ¿cuál es el problema? Que no, nunca vas a disfrutar tu vida. Los chinos a los 50 años jubilan, porque para tú trabajar, si tú en este caso, por ejemplo, eres médico, tú, además de tener tu título, te tienes que entregar un carnet, ¿no es cierto?, de autorización. A los 50 años el Estado te lo quita. Por lo tanto, después tú, si estás apto, puedes seguir trabajando en otra cosa. ¿Para qué? Para que haya un poco de tiraje, vengan nuevos jóvenes a ocupar esa plaza, aumente y mejore la economía. Y la persona también dedica a vivir su último día de vida. Ve los cruceros, los que más viajan hoy día afuera son los chinos que obviamente en su tiempo lograron tener, compraron con su dinero, hicieron, compraron bienes raíces, la mayoría de ellos compran bienes raíces, los arriendan y de eso viven finalmente. Entonces acá hay que tener una vida un poco también previsora de alguna manera para poder trabajar. Pero cuando hay que enseñar economía doméstica, enseñar que la gente no puede gastar el 100% del sueldo, sino que siempre tienes que vivir un poquito menos, como la historia de José, en lo cual nos enseña que hay que vivir al 80% de lo que uno realmente gana. Si no, siempre vas a tener deuda. Si tú ganas 100 y estás gastando 120, obviamente en algún momento te va a pillar la máquina. Es así de simple. Y el Estado lo está haciendo de la misma manera. Y eso no está bien.
Roberto Arroyo, diputado Partido Social Cristiano. Gracias por estar hoy día en Chile Público, diputado. Uy, se nos fue. Se nos fue el diputado, se nos cortó Lucho Fraile. Bueno, nosotros nos despedimos de nuestros amados radioescuchas, porque nuestros radioescuchas prefieren a Miskimikwi. Una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Y yo les doy el mejor dato para este mes de enero, para comenzar como Dios manda el 2025 con la Expo Rural Paine. Tres días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica del Campeonato Nacional de Cueca Juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, el acceso completamente gratis. Compra tu entrada para el día sábado y domingo en la Tesorería Municipal en Avenida General Baquedano 490, también en el Centro Cívico en calle Maipo 552. Expo Rural Paine, en Ticketmaster, Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No falte Roberto Arroyo, ahí lo vemos de vuelta. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias, Jorge. Solamente, no sé, ya para despedirnos, seguramente desearte que estés muy bien, que tengas una bonita fiesta, la Navidad, que el próximo año también sea próspero. Y me gustaría verte en Paine, en la Expo Paine, ahí, porque me gustaría verte del Rey de la Sandía en este año ahí. Jorge Pomar, Rey de la Sandía. ¿Cómo estás?
Le vamos a hacer empeño, le vamos a hacer empeño. Diputado, nos vemos el 2025.
Un abrazo.
Nosotros nos vamos, Lucho Fraile, y ahora, ¿cierto? Sí, suficiente. Suficiente, Chile Público por hoy. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.